Bienvenidos una vez más a este programa de concurso donde repartiremos millones de pesos mexicanos. ¡Bravo, bravo! Bueno, ahora tenemos a nuestros concursantes Claudio Cuevas, Ledecán y Neto Rivera. Ahora, díganme, por 500 mil pesos mexicanos, ¿cuál es el podcast de cómics por internet que tiene el contenido más actual?
Con el calzón por fuera.
Ah, lo siento, Ledecán, no es. Bueno, ahora, por 250 mil pesos, quiero que me digan, ¿cuál es el podcast de cómics que tiene a los conductores más sexys?
¿Cuál?
Con el calzón por fuera. Ah, lo siento, caballero. No es la hora muda. Lo siento. Bueno, y ahora, por un chicle masticado, quiero que me digan cuál es el podcast de cómics que tiene el contenido más ágil y gracioso de toda la internet. Ah, están descalificados, lo siento. Vuelvan a intentarlo en otra ocasión.
Nos encontramos ya por fin en una emisión más, una semana más, llena de saturada emoción en este show que se llama Con el Calzón por Fuera. Mi nombre es Neto Rivera y conmigo, traído directamente desde los barrios más bravos, se encuentra conmigo
Claudio Cuevas.
¡Ay, canicas!
¡Ay, no más!
¿Y si viene usted de un barrio muy bravo?
Sí, cómo no.
Que hay de cierto que las patrullas policíacas no pueden entrar a su barrio.
No. No entran, No conocemos qué es eso de una... ¿Cómo dices que se llama?
Patrulla.
Patrulla, no la conocemos.
No, pues hay que llevar libros de texto para allá, amigos.
Pues sí, aunque en patrullas.
En patrulla. Oye, Claudio, pues fíjate que después de estas vacaciones que nos tomamos muy merecidas de una semana, contrario a lo que dice
Adrián,
que se la pasa diciendo, ¡ah, no es cierto! Pues sí, sí es cierto. Tres semanas sí, una no. Tres sí, una no. Ya lo dije, logro sindical, carnales. No se puede nada contra los sindicatos.
Exacto.
Estamos
exacto.
En México, no se puede.
Vamos a ir a hacer un paro laboral allá afuera de la casa de Adrián.
Por supuesto.
No lo vamos a dejar salir ni entrar
ya,
a su casa.
Así es, ya contraté a unas señoras gordas para que vayan ahí y hagan presión social.
Exacto, pancarta.
Pancarta en mano.
Ya tenemos también los cocedores ahí para hacer la comida ahí mero. También, baño portátil, no, pues ahí le pedimos que nos preste el suyo.
No, le orinamos el jardín y las macetas, ándale, ¿qué más
bueno,
da?
Ahí, pues, a bonito, para que crezca bonito.
Verlo de que le va a crecer. Oye, pues, esta semana, la verdad, en el mundillo del cómic no hubo mucha noticia, o al menos nada muy relevante.
No, yo por ahí me encontré la nota de que la Fox... compró, o bueno, adquirió los derechos para hacer una serie del Espectro. Me imagino que van a sacar primero un piloto y probar y a ver qué onda, ¿no?
Sí, el Espectro, para quienes no lo conocen, es también una creación de uno de los dos creadores de Superman.
Ah, ¿en serio?
Sí. Y se trata...
¿Jim Lee?
No, creo que es Suster, pero no recuerdo cuál de los dos es. Y trata de un policía que es asesinado por el AMPA. El AMPA, ¿qué tal? Bueno, es asesinado por el AMPA y se resiste a irse a donde se van los muertos porque quiere venganza. Entonces se convierte en el espíritu de la venganza. Se convierte como en un no muerto, no vivo.
Exacto. Por un tiempo, siempre fue este personaje del policía.
Sí, Jim Corrigan.
Se lo dieron a Hal Jordan. También te acuerdas que un tiempo Hal Jordan era el espectro de la venganza.
Sí, y ahora la última representación que vimos en el DC Universe era un
policía otra vez,
un policía afroamericano de Ciudad Gótica.
Fíjate que se me hizo raro que fuera Fox, ¿no? O sea, que la DC no desarrollara ellos mismos el programa, pero supongo que si no le interesa, pues es chido que lo pasen, ¿no? Porque así como que no, si nosotros no lo hacemos nadie. ¿No?
Exacto.
Entonces es bueno que se lo vayan.
Es chido y es dinero más que nada.
Sí.
¿Qué lo vamos a hacer? No, pues no. Véndanlo.
Ándale. Sí, entonces ojalá y sí se haga. Necesitamos así más programas de cómics, ¿no?
Sí, lo necesitamos. Mucho. Mucho, hombre, sí. Casi, casi como comer gomitas.
Exacto. ¿Y este qué otra nota tenés tú?
Ah, pues déjenme les cuento que... yo sé que ustedes saben que Spider-Man casi no tiene cómics. O sea, no aparece ningún título del universo Marvel.
De hecho, creo que... en su propio cómic aparece en 2-3 páginas nada más.
Sí, sí. Bueno, pues como nunca se tiene suficiente Spider-Man, en el mes de... ¿Cuándo sale este catálogo?
Es para octubre, me parece. Para diciembre.
Noviembre, creo.
¿Noviembre?
Sí, para noviembre se está anunciando Avenging Spider-Man número 1. ¡Wow! Dibujado por Joe Madureira, que la verdad sí dibuja bien chido.
Y escrito
por Seth Wells. O sea, por favor. Bueno, y en otra noticia derivada del catálogo este, vimos un avance, está muy se ve muy chido. El de Madureira, sí. Bueno, y en otro vimos que ya les habíamos informado que Fantastic Four regresa con su numeración habitual en noviembre, que se cumple el 70 aniversario de su 70.
60 aniversario 60, de Marvel. 60, sí. Bueno, y de Marvel y de los Cuatro Fantásticos.
Y de los Cuatro Fantásticos, bueno, somos los cochinos mentirosos desinformados y desinformantes peores de la internet. Es el 50 aniversario de los Cuatro Fantásticos, ya se me hacía demasiado. Pues es que lo dudé cuando dije, pues ¿cuántos años tiene Stan Lee? Está bien que es una momia, pero no exageremos. Ay, bueno, 50 aniversario de Fantastic Four y el número 600. Y Cuatro Fantásticos, pues amerita 4 veces el contenido.
Exacto.
Es una edición cuádruple con 96 páginas de material nuevo. Nada de que la reimpresión de cuando se le enterró la uña a Johnny Storm, nada. O sea, es puro material nuevo, novísimo, inédito. Escrito obviamente por Jonathan Hickman y dibujado por una galería de personas que algunas no son ni conocidas.
¿Tú qué lees los el Future Foundation?
Sí.
¿Han dado así como una pista de cómo va a regresar Johnny? O sea, porque faltan 2 meses, o sea, no va a ser debido a algún evento, ¿verdad? O sea,
no han dicho que no regrese. Yo de hecho no creo ni que regrese.
¿No?
No, yo no creo que regrese.
Bueno, viene en la portada. ¿Tú crees que van a contar una... Ay, me acuerdo cuando Johnny me caía muy bien antes de que se muriera?
No sé, pero yo estoy 100% seguro que Johnny Storm no regresa en este número 600, ni para el 601.
Yo tenía ese...
Van a regresar los Cuatro Fantásticos, pero no va a regresar Johnny Storm. Definitivo. Y se los pongo por escrito.
Vámonos.
¡Qué ole! Y si no, demándenme.
A ver si es cierto.
Y si no, estoy dispuesto a regalar
un libro. Que la patria me lo demande.
Que la patria me lo demande. ¿Y sabes qué? Esta semana fui a Gandhi a hacer mis compras del mes. Y vi un libro.
Hacer el mandado.
Hacer el mandado, claro.
Es que es producto básico. Obvio. ¿Canasta básica?
Manzanas, frijoles, huevo, libros.
El nuevo de Cuauhtémoc Sánchez.
¿Qué? Pues... No, ya, mejor dime perro. No, jamás.
El nuevo de Twilight.
No, cuando... Así lo más comercial que lo de Haruki Murakami.
¡Oh!
Oye, bueno, y vi un libro que cuenta la historia de Marvel, de Marvel Comics, y hace reseña, no de todos los números, pero sí de los hechos más importantes del 70 aniversario.
¿Sí?
Y la verdad no está tan caro, cuesta como unos 1,400 pesos. Y si Johnny Storm regresa en el 600 o 601, estoy dispuesto a comprar uno solo para regalarlo por medio de algún concurso a los escúchate con el calzón por fuera.
Vámonos.
Ustedes pagan el envío, perros.
Porque ha de ser un ladrillo gigante.
Es un mega ladrillo.
¿El de los 75 años de DC o cuál fue el que
salió? Está hermoso. Sí, bien enlatado, ¿sí lo viste?
Sí, también lo tienen ahí en la Gandhi por si pueden pasar. Está hijo. O sea, nomás lo ves y dices lo que es.
Sí,
no.
sí. Positivo, camarada. Positivo, sí, pareja, positivo.
Yo ya estaba así como que, a ver, aquí dejo las llaves de mi coche y lo cambio.
No exageren. Oye, ¿y qué otra noticia tenemos?
Fíjate que por ahí empezó a salir un teaser de Avengers con una crucecita, como una mira. Y todo el mundo dice, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? Y ya se anunció que se va a regresar Cable. Va a estar una historia escrita por... Jeff Lloyd.
Basura.
Y dibujada por Ed McGuinness.
Bueno.
No decimos nada, ya, nomás esa es la nota. No me acuerdo ni cómo se llama, le va a llamar la
ni
serie.
Ni nos pero interesa, qué cochinada.
Pues, pero, pues bueno.
Oye, bueno, y creo que ya es todo, las noticias que tenemos este show. Vamos a contar chistes porque, o sea, apenas vamos en el minuto 9 y todavía
no. No, bueno, también muchos de los cómics de DC, de estos números 1, van a segunda reimpresión. 10 títulos pasaron más de 100,000 copias vendidas.
¿En serio? O sí. Sea, fue un éxito. Qué bueno, pero ya habíamos dicho en el programa anterior hace 2 semanas, es un logro grande haberlo hecho a la venta esa, pero el reto verdadero es mantener a los lectores.
Exacto. Entonces, bueno.
Y les preguntaría a nuestros escuchas qué cómics de esta nueva serie han comprado, o al menos descargado de manera ilegal y leído. Pero nomás Raxel colabora, o sea, recuerden que hace 2 semanas les pedí consejo de qué hacer sobre si ir a la boda o sobre si ir a la convención, y solo Raxel me hizo el paro, a nadie le importa un pepino.
Por ahí Joe nos puso unas recomendaciones para unos cómics que leyéramos porque dijo que estábamos leyendo cosas
distintas. Ah, Joel, es Joel Wow.
Ah, Joel, ¿qué le puse Joe?
Pues dile Joel. Que por cierto, él se llama... Su nombre suena como a kriptoniano.
Joel.
No, Joel, pero en realidad se llama Manten.
Órale.
Wow.
Bueno. Nos recomendó Batman the Cult.
Sí.
Y X-Men Got Love Men Kills.
Pues ya veremos, ya veremos qué pasa, porque ustedes saben que...
Vamos a someter la voto entre ustedes, a ver qué leemos.
Sí, sí, a ver cuál leemos. Al cabo que les vale pito, vamos a hacer lo que se nos dé la gana a nosotros. Gracias por nada.
Bueno, entonces ya vamos a reseñar. Tenemos hoy 2 cómics.
Uno es de Image Comics y el otro solía publicarse en Image Comics, pero ahora se publica en Icon, que es la división Marvel de cómic de autor. Icono.
Bueno,
¿cuál primero? Empezamos con el de Image Comics. Se llama Epoch, número 1, es el 1 de 5, cuesta $3.99. Está publicada por la división de Image de Top Cow, dirigida, ustedes saben, por Mark Silvestri.
Esto es en asociación con otra, ¿te fijaste que es Top Cow? Sí, y es Heroes
and Villains of the World. Sí, bueno, escribe Kevin McCarthy y dibuja un tal Paolo Pantaleta. Ah, no es cierto, Paolo Pantalena. Pantalena, que como de costumbre, ya se haciendo una costumbre, es un artista, adivinen de qué nacionalidad es.
Greco-romano.
No, por ahí. Italiano.
Italiano.
¿Será muy barato contratar un dibujante italiano?
La crisis por allá está muy fea.
Ha de ser del sur de Italia.
Yo creo, y los euros valen más los dólares, yo creo, ahorita. Bueno,
oye, bueno, este dibujante italiano, yo estuve ahí hurgando en su nariz,
Facebook,
no, en su Facebook, no,
tiene un blog. La boda de su hermano.
Sí, mira, se casó. No, no es cierto. Mira el traje que traía. No es cierto. Se le ven las chichis a la novia. No es cierto. No, estuve hurgando en su...
sí, cierto.
Sí, cierto. No, en su blog. Y tiene varios dibujos, se nota, bueno, ahí cuenta un poco su historia, tiene influencias porque a los 13 años, igual que varios de los escuchas, no todos, por la edad, cuando tenía 13 años publicaron el Spider-Man número 1, y él quedó así impactado por sus trazos garigoleados de Todd McFarlane, y a partir de ahí se hizo fan de los cómics americanos y jamás lo soltó.
Dale.
Por eso, si se fijan, les ponemos la página para que vayan a su blog si les interesa y vean que sus dibujos tienen una marcadísima tendencia de los dibujos de los 90s. O sea, no es como 100% McFarlane ni Capullo, sino también Silvestri, o sea, Bart Sears, toda la onda así noventera, él lo integró a su estilo de dibujo.
Pues de hecho es casi un requisito para publicar en Top Cow tener ese estilo, bueno, te digo, aparte, bueno, hay que decir que está publicado por Top Cow, pero como es en asociación con la otra compañía, no está dentro del universo de Top Cow, de Witchblade, Darkness y todo eso.
Ajá, qué bueno.
Es independiente el asunto, ¿no?
Pero va por el mismo estilo, ¿no? De sí. Ángeles y demonios.
Sí. ¿No cuentas o
le cuentas? No, tú cuéntale, cuéntale, por favor.
Bueno, empieza la historia de igual es un policía que andan en una investigación de un crimen. Y ahí en la investigación, como dices tú, se dan cuenta que el asunto es entre unos demonios y unos ángeles. Bueno, un demonio que anda ahí haciendo sus desmanes. Uno de los policías es ángel, ¿no?
Sí.
Y entonces lo enfrenta. Y ahí se da uno cuenta de que hay una especie ahorita de tregua en la que los demonios y los ángeles están negociando cómo va a estar el asunto, ¿no?
Incluso trabajan juntos, ¿eh?
Ajá, y este demonio como que anda intentando destruir las negociaciones, dijéramos, y el ángel le reclama, ¿no? Le dice, pues, ¿qué no ves que vamos a perder mucho por lo que estás haciendo, bla, bla, bla? Y le dan cuello al ángel, ¿no?
Lo matan,
exactamente.
Le cortan las alas, porque si les cortan las alas se vuelven humanos.
Ajá. Entonces, ya pues lo matan y todo el asunto, el otro compañero ahí, policía, sigue haciendo la investigación y se da cuenta que, su papá también está metido en el asunto, ¿no?
Y pues, sí, y al final del cómic descubres que también es un ángel el papá.
Ajá, exactamente.
Que tuvo sus quereres pasionales con una humana.
Y de ahí nació el chavito.
Nació el protagonista, que la verdad no me acuerdo ni cómo se llama, ni me interesa.
Exactamente.
Oye, pues bueno, básicamente este cómic es una historia de conspiración con acción policíaca y drama de telenovela venezolana.
Exacto.
O sea, sí, mucho drama de conflictos con los papis. Y, ay, mi papá me abandonó. No, no te abandoné, hijo. Lo hice solo por
tu bien.
Por tu bien.
Cada vez que te golpeaba era por tu bien, hijo.
Ay, qué proyectivo, Claudio.
Fíjate que a mí me recordó mucho a... ¿Te acuerdas de esas películas rusas de... Día de
la Noche? Legión de la Oscuridad o
algo así, pero que fueron creo que tres, ¿no?
Sí,
que
era es una
la Legión de Trilogía, Noche, la Legión de Día y...
Sí, yo solo, en el cine solo vi la primera, me la publicitaron como que iba a estar bien chida y la neta, ¿no?
Pues a mí más o menos, me acuerdo que sí vi la primera y la segunda, estuvieron más o menos, pero me recordó mucho a esto, ¿no? Porque era también así la onda de la pelea entre el bien y el mal y... el pacto que se estaba llevando a cabo y que quién iba a tener el control y todo eso.
Sí, sí.
Y fíjate que yo siento que eso era como que esa era la intención del escritor, a lo mejor más una onda película, porque como cómic sí le falla, ¿no? Siento que no sabe expresar las ideas correctamente en forma de un cómic, de una secuencia de imágenes, porque recurre muchísimo al cuadro este de pensamiento, donde el protagonista te está diciendo, no, sí, mi papá, y no sé qué, y no sé cuánto, y hay una página completa donde no hay ni un solo diálogo, puro cuadrito de ese.
Sí.
¿No?
Y sabes que también como que tenía intenciones de otra, o sea, yo definitivo pienso que no, su idea no era para un cómic, porque al final del cómic viene un glosario donde explica los poderes de los ángeles, el origen de los demonios, sus poderes, sus motivaciones, etcétera, como que era para un libro o para otra cosa.
Sí, sí, como que no estaba pensado exactamente en eso, o al cuate este le falta todavía así...
Kevin McCarthy.
Práctica para poder escribir un cómic, ¿no? Porque sí, te digo, yo lo sentí así muy muy forzado a hacer cómic, ¿no? Cuando como que no estaba hecho para eso.
Sí, sí, sí. Sí.
Y por favor, no sé tú qué pienses, pero yo sufrí el tipo de letra que escogían.
Ay, hijo de su, sí, sí, sí. Es como volver a 1991. La letra estaba espantosa. Sí. O sea, estaba como alargada, como...
Es alargada, delgadita, no sé cómo se llama. Como que alguien que acaba de descubrir que el Word tiene muchos tipos de letras y anduvo picándole a ver cuál se le llama. Ándale. Y luego los pensamientos y eso eran en tipo de máquina de escribir.
Sí. Ay, qué recurso tan gastado. O sea,
no quedaban bien.
Lo vimos en la cochinada de Moriarty. También utilizaban eso. Cada que Moriarty pensaba... Era con máquina de escribir, y aquí igual.
Neta que si son así moneros novatones, regalan tipos de letra gratis, profesionales.
Si lo regalan es gratis.
profesionales. Yo me acuerdo que, ¿cómo se llama esta? Balloon, no sé qué se llama esta compañía. Es una compañía muy importante que hace cómics para, que hace letras para cómics de Marvel y de DC. En su página regalan un tipo de letra para que la gente haga sus cómics y la utilice.
Lléguenle, ¿eh? No sean ineptos.
Sí, sí, o sea, por favor, o sea.
Sí, porque sí es muy molesto.
Sí, o sea, no, o sea, de por sí era mucho texto en algunos lados. Y luego con ese tipo de letra era sufrirlo,
sí,
sufrirlo.
Sí, fue sufrirle. Lo hubiéramos sufrido más si los diálogos hubieran sido pésimos y no lo son. O sea, no son brillantes, pero tampoco quieres echar al calentador del agua el cómic.
Ajá, sí, sí, sí.
Es por ello que yo galardono este cómic con un 7,5.
Sí.
7,5, sí. 7.5 caritas sonrientes de Todd McFarlane.
Muy bien. Ah, sí, sí, 7.5 se me hace muy, muy bien este.
Muy apropiado, muy apropiado, muy pertinente.
Exacto, porque, sí, como dices tú, la historia está bien, está llevadera. Sí, sí está interesantona, te digo.
Sí, está interesante, yo, sí.
Si fuera película dominguera, sí la veía, ¿no?
Si la pasaran en el Hallmark. En el Sci-Fi Channel.
Ándale, en el Sci-Fi Channel, sí. Pero hasta ahí, ¿no? O sea, te digo, no me antoja leer el 2. A lo mejor si hubiera sido como una novela gráfica donde pues ya tienes toda la historia y pues dices, bueno, la voy a leer toda ya. Pero
son
así como que...
numerillos, mira, yo la verdad no le invertiría $3.99 a comprarlo. Lo siento mucho, pero no. Si estuviera en el Sanborns o si alguien me la prestara, pues sí la leía, o sea... Estoy intrigado y enganchado en un punto en el que sí la leería si fuera gratis.
Bueno, ahí está.
Y sí le invertiría mi tiempo en leerla, no invertiría mi dinero.
Bueno, pues ahí está, a ver ustedes qué opinan, ¿verdad? Es les decimos de Image Top Cow.
Sí, me acordé de lo que decía mi papá. comprado, nomás mareado. Regalado, tirado.
Bueno, y luego, ¿cuál ahora vamos a hablar, Neto? ¿Cuál otro cómic tenemos que hablar?
Pues vamos a reseñar Casanova, este es su tercer tomo, es el tomo denominado Avaritia. El primero fue Luxuria, el segundo fue Gula. Es como Lujuria, Gula, Avaricia. Ya saben para dónde va todo esto. Es el número uno de esta nueva serie. Cuesta $4.99. Ay, mamá.
Pero también es cómic que de doble, son como 50 páginas.
Sí, sí, está bastante grueso.
Grueso.
Está grueso. Y sí, avisan, dice contenido maduro. Lo que faltó decir es poner una advertencia que decía, advertencia, desnudos masculinos frontales. No avisaron, qué gachos, oye. Por favor.
¿Qué dices? Para comprar dos.
Para comprar donas Bimbo, por si mancho uno. Ah, ¿qué pues, Claudio? No, no. Imagínate que va tu mamá de visita a la casa. ¡Ay, hijo, qué estás leyendo! No, hijo, ¿qué estás leyendo? ¡Ay, hijo, un hombre desnudo!
No, pues tu mamá se lo arrebata. ¡Presta para acá, mijo! Tengo que ver qué andas leyendo.
Benito, que te necesito. Presta para la orquesta.
O sea que no se lo querías prestar a tu mamá, eso es lo que te molesta.
Obvio.
Que ahora te lo regreso.
Por supuesto. Oye, bueno, pues empieza uno topándose con una portada que bien pudo haber realizado tu sobrinito de jardín de niños. Con o sin capacidades intelectuales diferentes. La verdad, la portada está espantosa.
Claro que no, Neto.
Está pintada, pero así como que con el dedo, como que agarró la acuarela y lo hizo con el dedo. La verdad, no está padre la portada. Yo conocí y de hecho quise leer este cómic porque lo dibuja Gabriel Bá. Lo dibuja el primer tomo, Luxuria, el segundo, el hermano de Gabriel Bá, Fabio Moon. Y ese tercero, una vez más, Gabriel Bá. Yo a Gabriel Bá lo conocí con Umbrella Academy, que me gusta mucho, 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 y me gusta mucho su estilo diferente de dibujar. Ellos son brasileños, son unos hermanos gemelos brasileños que se dedican al dibujo.
Y a escribir también.
Y a escribir también, sí, también. Bueno, está escrito, ya había dicho, por Matt Fraction, el cual es impredecible. Puede hacer una historia genial, como la que leímos en Criminal.
Sí. Ah, Criminal no es de
él. No, es de él, ese es de Brubaker. ¡Corte! Borra mi ineptitud.
No,
por
pero
favor.
Sí, Matt Fraction.
Matt Fraction te puede dar, por ejemplo, yo estoy leyendo
es uno de
Iron
los
Man
que ahorita se les conoce como los arquitectos.
Los arquitectos de Marvel. Por ejemplo, yo estoy leyendo Iron Man y, o sea, dice él que escribe de manera muy descomprimida, no tan descomprimido y largo como el idiota de tengo, ¿cómo se llama? Copete de bebé, recién nacido. ¿Cómo se llama ese idiota?
Michael Bendis.
Uy, ya que pensé que no me iba a pronunciar. Pensé que ibas a decir, no lo recuerdo. Oye, bueno, pero sí, se tarda mucho en hacer una historia. Mucho, mucho, demasiado. Pero hay algunas que de repente le acelera el ritmo, de repente le baja, de repente son ideas bien sosas, de repente son cosas que dices, ¿cómo se le ocurre esta cosa tan genial? Es impredecible.
Depende de qué humor amanece.
Sí, yo no sé. Leí una entrevista y él dice que cuando escribió, bueno, insisto, el número 1 y 2 se publicaron primero en Image Comics. Y pensó que no iban a tener éxito. Entonces él, en su primera serie, que era Luxuria, él le echó todos los kilos, toda la tinta se la gastó ahí en el número 1, porque él reconoce que no es un título común y corriente. Entonces dijo, seguramente jamás van a volver a atreverse a publicar uno de estos títulos de Casanova, pues me aviento con todo. Y ándale, que fue un éxito. Y las reimpresiones en Icon de Marvel, todavía mayor éxito comercial. Es por eso que en esta ocasión llega una vez más con el número 3.
Exacto.
Bueno, después de que ya te sobrepones a la portada esa, que a mí no me gustó. ¿A ti te gustó?
A mí sí, se me gustó.
Bueno, te sobrepones al impacto que te causó esa portada. Te encuentras con un breve resumen que cuenta de qué va el cómic, de qué va el título. Se trata de Casanova Quinn, que fue secuestrado por un tipo, que la verdad se me olvidó anotar el nombre, y lo llevó al futuro pasado, no se sabe, está en un lugar como en el limbo de...
Eso me recordó como a lo de Authority. Ya es que tienen su nave que está fuera del tiempo y de las dimensiones,
¿cierto?
Así, en algo así él es donde él está.
Sí, bueno, lo lleva ahí y se llama, es una asociación llamada Empire, pero con
puntitos.
Sí, es como siglas. E-M-P-I-R-E, Empire, que se encarga de viajar por el espacio-tiempo eliminando anomalías. Y luego, después de una escena donde vemos que Casanova masacra a unos inocentes, so pretexto de destruir un artefacto, cauteriza la línea de tiempo. Luego lo vemos a través del cómic, lo hace una y otra y otra y otra y otra y otra vez, y se ve que él está fastidiado. También nos enteramos de que Casanova está enfermo de una infección que lo orilla a hacer desnudos frontales sin el menor recato y a la menor provocación.
Ropa le pica.
Sale desnudo en demasiados cuadros. Digo, uno así como que, ok, por razones artísticas. Pero dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y que se le caiga la toalla. O sea, por favor.
Espera, mira, Neto. El mundo del cómic necesita más lectoras femeninas.
A ver, ¿qué opina la edecán?
Yo nomás sé que por eso lo leíste más de 6 veces.
Hasta las páginas ya estaban gastadillas.
Además, ¿a quién no le gusta una toalla bien caída cuando hay compis de por medio?
Si es femenina, sí, carnala, pero la neta, no estuvo chido, no gustando. No, era frontal. Frontal. Dice, ¡woo-woo! Bueno. Ay, no vamos a decir eso al aire. Oye, ¿qué te voy a decir? Fíjate que, o sea, tiene unos dibujos bien chidos, así con unos colores bien exóticos, extravagantes. Siento yo que si no se me hubiera acabado el peyote la semana pasada y lo hubiera leído, o sea, primero, peyote, y luego leía esto, lo hubiera disfrutado el triple. Porque, o sea, los conceptos están bien chidos, muy locos. Pero siento yo, Claudio, no sé qué opinas tú, que detrás de toda la parafernalia de viajes por el tiempo-espacio se esconde una historia de un hombre preso en la monotonía que despierta, o sea, que reacciona a la vida tras enterarse que su papá va a morir.
Exacto.
De eso trata.
Ajá.
En general. Y está muy chido. O sea, los personajes no son nada entrañables y este tipo es hasta cierto punto soso, pero porque él se siente así, es monótono porque su trabajo es... Llega a una línea temporal, rescata el artefacto, lo destruye y destruye la línea de tiempo. La cauteriza.
Fíjate que pareciera ser como el típico trabajo de ensueño que todos quieren y que cuando lo tienes dices tú, ah, qué hueva. O sea, después de que a lo mejor llegas y, ay, qué emocionante, viajo en el tiempo y mato gente, lo que quieras, para arreglar la línea temporal. Pero después de 200 veces, así como que otra vez tengo que viajar, ¿no? O sea, como que se ve que ya le pierde la emoción y el gusto. Ajá, y
como este show.
Exactamente. Entonces, él empieza a caer en el tedio y el, ay, ya estoy cansado, y ay, estoy herido, y ay, ya no quiero ir, pero tengo que volver a ir, y así, ¿no? Y
se llama Casanova.
Y entonces, eso es lo que me dices tú, eso es lo que refleja. A mí el dibujo me gustó.
A mí también,
me gustó. Se me hizo chido el dibujo. La historia, fíjate que sí me gustó, pero también no me dejó con ganas de saber qué más pasa. O sea, si me lo prestas, neto, después del 2, pues sí.
Pues yo lo mandé,
pero, ¿sabes? Pero
El 2, el 3 y el 4. No sé cuándo cabe.
No sabría decirte si toda la historia me va a terminar gustando, pero sí está chido por el dibujo. El dibujo me gustó mucho. Por eso, nomás por eso vale la pena que lo compre.
La verdad, sí. A ver, ¿cuántos miembros viriles al aire le pregunto? No, me decanté, pues. No, ¿cuántas toallas caídas le lo califica?
Un 8.5,
yo creo. Yo igual, oye, ¿qué pasa? Coincidimos.
Fíjate.
8.5. Igual, el dibujo, y yo sé que va a dar para más esta historia, por eso...
Yo creo que porque el asunto del papá se sabe ya casi al final, entonces a lo mejor de ahí ya la historia prende más, ¿no?
No, de hecho, un poquito antes de la mitad, cuando la primera vez que se pelea con él, se van a negros y rojo, y dice...
hombre dice, no termina esta historia.
Esta historia, no, este hombre no va a terminar la historia porque va a morir de cáncer.
Pero, bueno, eso lo sabes tú, pero no el personaje.
Y se lo dicen a este chavo ya hasta el final de la historia.
O sea, te digo, de ahí sería interesante ver cuál es su reacción, pues, ¿no? O sea, su actitud, cómo cambia. Eso es lo que podría ser interesante ver.
Sí, lo mejor del asunto es que también, para beneplácito de nosotros los lectores hombres heterosexuales, es que también salen un par de chichis al aire, y eso está muy bonito porque se los dibuja muy lindo a la muchacha.
Exactamente.
Chichis. ¿Cuántos años tengo?
¿8? Fíjate, es el cómic perfecto para que lo veas con tu pareja.
Sí. Vele el pizarrín. Vele las chichis. Adelante.
Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Los cómics uniendo familias.
Ah, gracias, cómics. Oigan, pues bueno, así es como damos por terminado esta emisión más de... ¡Con el calzón por fuera! Nos vemos en una semana.
Dale.
Nos vemos, nos oímos.
Nos oímos.
Órale, bye.